Huelgas, negociación colectiva, género, seguridad laboral, identidad de clase y derechos. Todo esto y mucho más lo encontrarás en La Olla Sindical, con análisis, entrevistas y actividades. Aquí comienza La Olla Sindical, un programa de clase por Radio Villa Francia.
Muy buenas tardes a nuestros amigos y amigas de aquí, de dando inicio a un nuevo programa de La Olla Sindical aquí en Radio Villa Frandas, Radio Villa Francia, siendo las 18:47 minutos. Empezamos un poquito más tarde porque estuvimos aquí un poquito los tacos y lo ha. Pero ya logramos estar acá y dar inicio a una nueva jornada aquí. Partiendo este año 2018, ya un poquito pasado, tuvo un montón de cosas que lo evitó hacer el programa como siempre. Pero bueno, estamos muy felices y contentos de seguir aquí. Compartiendo con usted un poquito el análisis de las y los trabajadores en conflicto. Bueno, como hemos siempre dicho, le mandamos un saludo cariñoso a todos nuestros vecinos y vecinas de acá de Radio Villa Francia, Robert Kenny, Los Nogales, La Santiago, Villa Japón y todos los alrededores que escuchan y que tienen llegada a la frecuencia de la 107.9, frecuencia modulada de Radio Villa Francia. También le queremos mandar un saludito a todos los que lo están escuchando por medio de nuestra plataforma online, radiovillafrancia.cl. Y también a los compañeros y compañeras que están desde la aplicación Tunnel Radio también escuchando Villa Francia y obviamente La Olla Sindical. Bueno, como siempre, ya es uno de nuestros parroquianos y amigos de acá de la casa. Queremos dar un saludo a Iván Navia también, que un nuevo año más se suma acá al programa de La Olla Sindical y que también estará el resto de este tiempo junto con nosotros. Iván, ¿cómo está ahí?
Hola, vemos bien. Bien aquí ya con calor, ¿no? De verano santiaguino. Así que listo, con harto ánimo empezar el programa. Varios temas también que han estado aquí en la palestra nacional y regional también.
Bueno, ya hoy día estamos con muchas cositas a nivel sindical, como también vamos a estar dándole vuelta algunas cositas respecto a distintas situaciones que han ocurrido en Chile y obviamente en el extranjero en estas poquitas semanas. Bueno, dentro de un poco de lo que ya estábamos conversando, no olvidar también que vaya para darle un comienzo al programa, los pueden también mandar sus Twitter y mensaje a nuestro @radiosindical en Twitter también, o también en @RBF Popular Radio Villa Francia también.
Bueno, así que quedaré más volumen a tu micrófono.
Así que también pueden hacerle sus opiniones y cosas por el estilo también ahí por medio de ese medio social. Bueno, empezamos un año 2018 bastante movido. Hay un montón de cosas bastante interesantes que están ocurriendo en el mundo de los trabajadores. Y bueno, es necesario también poder analizar cómo vamos a enfrentar este año el movimiento sindical, la lucha que se viene. Recordemos que tenemos un nuevo gobierno que asume el 11 de marzo, que es el gobierno de Sebastián Piñera. Recordemos que van a haber distintas oposiciones moviéndose en la calle porque hay que separarlo un poquito. Entre eso, bueno, la nueva mayoría, el Frente Amplio y los sectores un poco más del clasismo también en la calle, disputando la calle frente a este nuevo gobierno, que obviamente entendemos que es lo mismo que lo está regiendo ahora, que es la señora Bachelet. Iván, ¿algunas visiones para este año? Va a empezar ya la conversa y obviamente invitar a todos nuestros auditores y auditoras, sí, a participar también.
Bueno, no me quiero adelantar porque los temas queremos que se vayan entrecruzando de a poco, vayan saliendo fluidos estos análisis que esperamos hacer sobre este 2018, que si bien más que análisis, vemos son proyecciones, que más o menos lo que nosotros podemos especular acerca de cómo se vienen dando las cosas, tanto político, económico y socialmente, es lo que nosotros podemos ya de estos distintos sectores esperar. Así que desde ahí tirar lineamientos acerca de cuáles van a ser las estrategias de los distintos sectores y también nosotros la propia, ¿verdad? Cómo tenemos que ir trabajando en conjunto acá todas las personas que no solamente se pararon ahora a marchar, sino que las que han venido hace 4 años atrás, hace 8 años atrás, hace 12 años atrás, exigiendo los derechos a quien esté sentado ahí en ese sillón. Así que nos vamos a encontrar con varias sorpresas. De a poco vamos a ir viendo cómo las personas que habían estado inmóviles y quietas han visto ya sus privilegios un poco amenazados, así que ahora parece que es la manera de empezar a mostrar una cara que es la de oposición. Eso por ahora mismo.
Sí, bueno, tenemos un montón de cosas que están ya empezando a ocurrir en este país. Vemos también pequeños piropeos que existen entre algunos sectores de la oposición. También vemos que se viene igual Piñera ya lo anunció, una reforma o pequeño ajuste a la reforma laboral que ya es mala, dejémoslo de ese claro. Y se viene pequeño ajuste a esa reforma. Lo otro también que se viene es la disputa en la calle por parte del movimiento sindical organizado. Entendemos de que ya, por ejemplo, la central de que anunció Arturo Martínez ya es un hecho, ya fue fundada, ya está caminó. Y también entendemos que hay otro esfuerzo, obviamente, como el nuestro, que estamos muy felices desde la Unión Clasista de Trabajadores, el Comité de Iniciativa por la Unidad Sindical, en conjunto con otras organizaciones sindicales, caminar a la Central Clasista de Trabajadores, de Trabajadoras y Trabajadores. Así que son momentos donde vamos a tener que empezar a debatir cómo disputamos la calle, cómo los trabajadores y trabajadoras empezamos a tener un protagonismo de nuevo cuando se hace tan necesario la instancia de que los movimientos sociales puedan de nuevo tomarse las calles, no solamente en concreción como algunos lo han pensado de 4 años más para canalizarlo en alguna elección, sino que canalizarlo en la ruptura con el capitalismo, que es el tema de fondo. Iván, ¿cuáles son tus proyecciones? ¿Cómo tú veís esta concreción de la central? ¿Es una necesidad tomarse la calle? Se vienen un montón de fechas importantes, el 8 de marzo, el 13 de marzo, que se está convocando una nueva marcha de los pobres en el centro de Santiago. ¿Cómo tú ves que debe, los trabajadores deben vincularse o inmiscuirse también en las futuras peleas que se van a estar dando en distintas materias?
Sí, la verdad, este es un trabajo que si bien ya ha empezado hace bastante tiempo, y no solamente con la idea de la central, sino que ha empezado con los mismos sectores organizados desde mucho tiempo atrás, que finalmente han ido poniendo paso a paso estos ladrillos que han concretado en que ahora ya la idea se comience en aras de materializarse. Si bien el avance, sobre todo para el sector de Chile Norte, ha sido lento, eso también da cuenta de cómo han sido los procesos que han tenido que ir dándose en esos sectores, en los cuales hay que ir de manera muy comprometida y convenciendo gente, convenciendo no a la mala, sino que convenciendo con las propuestas, mostrando también cómo una herramienta distinta a las que ya existen puede hacer el contrapeso a lo que son, lo mismo que la gente en verdad se queja. Si aquí la gente por las redes sociales, la gente en su opinión personal y todo, está en desacuerdo con muchas cosas que están sucediendo, pero ese desacuerdo no se materializa en nada. Entonces, sabemos que las trabas o los obstáculos que hay en el mundo del trabajo impiden cada vez más la sindicalización, también el modelo neoliberal mismo hace que las mismas personas se quedan un poco ahí en este empleo, digamos que de mucha rotación, buscando también al mismo tiempo querer avanzar en mejoras, pero solamente de manera individual, dejando de lado el colectivo. Entonces, todos estos pensamientos que tienden más al individualismo y a tratar de buscar solamente el lucro o mejorar las condiciones de vida, pero solamente como un bien sustancial y no un cambio social. Desde ahí es donde nosotros estamos apelando y tratando de invitar a todos estos trabajadores que el centro de la formación social está puesto en manos de las y los trabajadores de Chile, y ese es el sujeto en este caso, el sujeto de cambio, el sujeto transformador de esta nueva era, que va a apuntar a no solo, sino que también en conjunto a otros movimientos sociales poder dar la lucha que se requiere para volver la dignidad a todas las personas, ya sea en salud, en la educación, en el mundo del trabajo obviamente, y también en lo ambiental, y vamos sumando todo ahí las distintas luchas. Y desde eso, importante señalar que la punta de lanza en este caso es que algunas personas han acusado de, o no acusado, sino que en algunas conversaciones en las cuales yo he tenido con algunas personas, no solamente de Santiago, sino también de afuera, que hablan un poco de esta mirada un poco reduccionista del sujeto cuando nosotros instalamos al trabajador como el sujeto cambio. Sí. Y esto no es por nada, sino que ya viene desde la idea de Marx, del que el trabajador organizado, el que pasa 8 horas con un compañero al lado de la fábrica y todo, que pasa más trabajando que en su casa, ese es el núcleo en la cual tiene que comenzar a organizarse. Por ahí, ¿por qué le digo esto de reduccionista? Porque la verdad es que cada uno de nosotros tenemos que mirar dónde está nuestra plataforma de lucha. Y en algunos hemos elegido el sindicalismo no solamente por una cosa caprichosa, sino que también en verdad detrás existe una formación que en la cual ha sido algunos dirigentes sindicales, otros que han estado muy cercanos a sindicatos como delegados y todo, y han visto también los abusos y se han desencantado desde ahí. Pero eso no quiere decir por ningún motivo que los otros sectores, que uno no apoya a los otros sectores en ese sentido. Lo que pasa es que uno no se puede multiplicar y ser todo. Entonces, desde ahí mismo, uno le encantaría poder, no sé, pues, uno no puede ser estudiante para organizar a los estudiantes y los universitarios, uno no puede ser poblador para ir a la junta de vecinos, uno no puede tampoco ser sindicalista y estar en todas. Uno tiene que ver su plataforma de lucha, organizarse y fortalecer, porque de esa manera, fortaleciéndose dichos sectores y los otros también fortaleciéndose así, se crea esta conciencia colectiva de apoyo mutuo, que se tiene que dar esta solidaridad entre las luchas. Y sin desconocer que el trabajador también es un poblador, y muchas veces el trabajador también tiene su hijo estudiando, y así. O sea, es una red de conexión, una red de significado grande que existe, y desde ahí es que la idea esta que algunos mencionan de ser atomicista o ser muy otro sinónimo de ver como más bien reduccionista, no va por ahí. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que pensar dónde está nuestra lucha, desde qué plataforma, y desde ahí tratar de potenciarla. Yo creo que ese, el mayor compromiso con uno mismo, es donde parte aquello, ¿cierto? Donde podemos ver en qué medida yo estoy aportando a lo que creo, estoy aportando a lo demás, estoy aportando a esta transformación que bien quiere llevarlo a cabo. Y retomando entonces, la Central Clasista de Trabajadores lo que busca es ser esta plataforma grande de lucha nacional, lo cual tiene los principios muy bien fundados que están ya a la base de, dijimos hace tiempo ya, de la CUT del 53, del tiempo de la fundación de Clotario, muchos principios tomados por la misma, el movimiento obrero que lideró Recabarren, Emilio Recabarren. Entonces, desde ahí es que hay una sustancia, hay una memoria histórica, hay una recuperación de las antiguas formas de lucha y de las reivindicaciones que últimamente se han olvidado. Y sobre todo, jamás olvidar el punto norte, que tiene que ver con retomar el concepto de clasismo. Que clasismo, que muchas veces no, personas no entienden, que se refiere a la clase trabajadora, se refiere a aquello de que existen en nuestra sociedad, hay clases sociales en las cuales son los que tienen los privilegios, son los poderosos, y por otro lado los que venden su fuerza de trabajo y los que están ahí a merced de la vulnerabilidad, a la merced de los antojos del mercado y de el constante pisoteo de esta otra clase, que lo único que hace es acumular y que necesita esta mano de obra barata. Así que, bueno, vemos la Central Clasista. Lo principal era tratar de que esta idea de se pudiera fundar en el próximo 1 de mayo, la fecha ahí vamos a ver si que los tiempos como nos van acompañando o no, dependiendo de los esfuerzos que están haciendo los compas ahí desde Arica a Magallanes. Ya han habido bastantes encuentros, están funcionando las comisiones y todo ha sido lo mejor, que ha sido tan democrático que eso. Ahora, que esta central de se haya formado esta otra ya, Memo, de la del Martínez, me parece bastante sospechoso. ¿Y por qué lo digo bastante sospechoso? Porque cuando uno quiere crear algo desde la base, que se refiere a los asambleas entre regiones, cuando se dan discusiones en la cual se ven los estatutos, se trabajan en conjunto, todo eso es un trabajo lento para asegurar la participación, un trabajo democrático, es un trabajo de hormiga que trata siempre de poder involucrar e integrar a los distintos sectores. Y eso no se puede crear una central de un día para otro si quiere de verdad principios como esos que se está proponiendo tan ambiciosamente, lo que es la CCT. Así que el caballero haya dicho mañana para una central y que la pare y la haga de esa forma, es porque ahí yo no sé qué tipo de conversación hay entre las bases. Si va a ser más de lo mismo, bueno, tendrá que ahí ser, qué apelativo poner, pero no estaría muy distinto a discutir con la CUT y verse así. O sea, nosotros aquí no estamos disputando con nadie, otro, estamos formando y abriendo espacios para nuevos sectores sindicales, vamos a hacer también escuelas de formación, y todo desde una misma mirada, que no es esa mirada entreguista, es una mirada de lucha, no es esta mirada de acuerdos con la patronal, sino que también es la irrestricta defensa de los derechos de las y los trabajadores, con nuevos aspectos que son muy interesantes, como cuáles, como incorporar la perspectiva de género, por ejemplo también ir incorporando también distintas visiones como la cosmovisión del mundo mapuche y de los pueblos originarios en general, respetando también esta visión de la ecología, del ambiente y muchas cosas más que yo creo que tiempo atrás ni siquiera me habían pensado. Así que está bonito el proyecto, cada vez se está materializando con más fuerza, y lo principal que uno conoce a tantos dirigentes y gente que uno la escucha, se le paran los pelos cuando se paran los viejos estos y empiezan a hablar de, pero una visión potente de cómo querer cambiar las cosas. Así que en cuanto a la central, Memo, esperemos que este sea el año por fin de la concretización. Y que cuando hagamos estos primeros mayos masivos, podamos tener ahí el jolgorio de poder a todos esos compas que nos acompañan y que han estado también en la lucha desde las otras plataformas que yo menciono, estrecharle la mano, mirarlo a la cara y decirle lo logramos. Así que queda mucho camino todavía, pero la convicción está intacta.
Sí, mira... Mira, yo tengo la siguiente reflexión un poco. Primero, yo creo que la primera labor del movimiento social o de los trabajadores que estamos en una posición de clase más en la dura, como se dice, yo creo que lo primero que tenemos que plantear es cuál va a ser nuestro papel en la coyuntura política en este momento. ¿Por qué lo digo? Porque hoy día, y se ve un montón de ejemplos, hoy día vemos, por ejemplo, el día lunes, martes, hubo la marcha por el litio, donde participó la CUL, la CTC, los portuarios y distintas instancias, muchas ligadas al Partido Comunista. Y vemos cómo hoy día los sectores de la nueva mayoría empiezan a retomar la calle. Hoy día vemos cómo el Partido Comunista empieza a hacerle guiño al Frente Amplio. Vemos hasta incluso la democracia cristiana haciendo esos guiños al Frente Amplio también, por eso a Gutemann Martino, al sector que le llaman los guatones, que es el sector conservador de la DC, perdió por goleada en el encuentro demócrata cristiano. Entonces ya vemos que todo este sector socialdemócrata, el sector reformista, empieza a tomarse la calle. Obviamente nosotros, o el sindicalismo clasista, que muchos militamos en la izquierda revolucionaria, tenemos que repensar también que no podemos volver a cometer el error que se hizo el 2011, donde todos jugamos a la ronda y en la calle. Hoy día no podemos seguir cometiendo ese error, y muchos pueden decir, no, que uno es sectario, un montón de cosas, claro, pero uno por qué se separa de esos sectores también. Porque los sectores del Frente Amplio, los sectores del Partido Comunista y cosas, y gente así, es gente que está acumulando para 4 años más, gente que está acumulando para una elección presidencial para que vuelva a instalarse la Concertación 2.0, hoy día junto al Frente Amplio. Y hoy día yo creo que no estamos para seguir buscando soluciones parche a las cosas. Lo que estamos luchando es para que empezar a generar una fractura de verdad al modelo capitalista de producción que existe en este país. Entonces, para eso tenemos que ir creando, primero, de que hoy día tenemos que ahí cerrar fila, y quiénes somos y quiénes somos todos. Lo segundo es que, teniendo una posición política clara, concisa, de que se exprese en la calle, tenemos que generar los instrumentos sociales. Es por esa razón de que necesitamos ir confluyendo, primero, ir materializando más sindicatos. Segundo, tenemos que ir creando más instrumentos, que son federaciones, confederaciones. Pero lo más importante es que hoy día hay un sector de ese sindicalismo clasista, hay un sector que del sindicalismo que ve que el responsable de lo que ocurre hoy día con la explotación a los trabajadores de malas condiciones laborales, o sea, que existe un sector, una franja, que quiere una central clasista trabajadora, y eso es súper importante. Y tercero, porque tenemos que ir posicionando un discurso que vaya calando a los trabajadores y trabajadoras a pertenecer a la central. Porque hay un montón de problemas que literalmente nos hemos hecho los locos y que hoy día todos estos sectores lo hacen realzar como banderas de lucha. Por ejemplo, ayer hubo un accidente, un compañero muerto en una obra de la construcción que le están construyendo la casa a Alexis Sánchez. Y eso comprueba cómo las patronales en este país, con elementos abusivos, con la letra chica que le llaman, hacen caer en el palito a cientos de inmigrantes que vienen a Chile por opciones laborales, a que trabajen en condiciones infrahumanas. Y no solamente con respecto a ayer, tenemos casos de meses pasados donde haitianos viviendo en condiciones inhumanas. Entonces, todas esas situaciones no ocurren porque el sistema en este país te hace vivir así. Porque el sistema en este país te hace ver, si soy pobre, merecís lo peor del mundo. Y es por eso que necesitamos instancias de organización de las y los trabajadores que sean capaces de salir a denunciar a la calle por medio de movilización, hechos políticos, lo que ocurre con un montón de trabajadores que hoy día se sienten tan indefensos por las organizaciones sindicales. Entonces, necesitamos instrumentos sociales, necesitamos que nazca la central. Y tercero, necesitamos ir cambiando un sindicalismo. Necesitamos ir haciendo construir un nuevo sindicalismo. Primero, un sindicalismo que haya un cambio generacional importante. Que asuman más cabros jóvenes, asuman dirigencias sindicales. Más compañeras jóvenes. Pero también necesitamos que, aparte de eso, vaya naciendo nuevas lógicas de sindicalismo. Entonces, necesitamos más forma de nueva de organización sindical. Y eso tenemos que hacer tenemos que hacer nosotros una gran pega ahí este año por medio de la central, que vaya ganando espacio en ese sentido, que vaya ganando adeptos en ese sentido, que vaya ganando posiciones políticas en ese sentido. Y bueno, y por eso es tan importante hoy día separar la agua, por eso es tan importante hoy día juntos pero no revueltos, como se dice el dicho, pero tenemos que hacerlo ver. Y tenemos que hacerlo ver con política, con hechos, con organización sindical. No podemos hacerlo ver lo de otra, sino volvemos a recometer el error del 2011, que se instaló en la calle, todo en la calle, pero terminamos con Bachelet y 4 años más que fueron peores, o que fueron acumulando explotación, represión, maltrato. O sea, hoy día tenemos la situación del pueblo mapuche, que le inventaron pruebas contra ellos. Y hoy día tenemos la impunidad más grande por parte de Carabineros, que hace, y lo voy a hacerlo así, que hace la guas que quiere en este país.
Así es.
Porque eso se comprobó. O sea, que el general de Carabineros que asume ahora se haya ido a Miami de vacaciones a comprar la cuestión que sea el mall, hace probar de que hoy día la institución de que hace lo que quiere en este país. O sea, tuvieron que ir los ratis a buscar las pruebas y que te trajeran un contingente afuera con lanza agua, carro, lanza gases, micro, para un poco intimidar a los funcionarios de investigaciones que estaban adentro sacando los computadores. O sea, eso hace, quiere decir que hoy día en este país Carabineros hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Entonces es un tema, porque el 11 de marzo, si la represión con Bachelet sigue siendo, con Piñera va a seguir siendo. Pero ya una represión ideológica, una represión que va con ganas, y que ellos mismos lo han dicho. Yo, un compañero que estaban presos, estábamos presos para la marcha de los pobres, los mismos Carabineros dentro, los Pacos, los decían, espérense para 11 de marzo, espérense para marzo. Entonces, son elementos de vital importancia que necesitamos afrontar, porque la pelea sindical tiene que ser parte de la pelea del movimiento social. Pero también tiene que ser parte de una construcción y de un decir político, de argumentación política. Y esa argumentación tiene que ser separado del bloque socialdemócrata. Tanto la predisposición, en la organización. O sea, nosotros tenemos que hacer un camino propio. No podemos estar dependiendo de otro, que creyendo que con más masa en la calle, claro, la masa puede salir mucho, pero es la masa que hoy día es pro Frente Amplio, es pro Concertación, aunque a mí me digan que la nueva mayoría es lo mismo, pero para mí lo más claro es la marcha del litio, que salió el PC, los mojaron, les pegaron, se han detenido, pero ahora salen por la calle. Pero hace cuatro años atrás, no existían en la calle. Incluso paraban las movilizaciones, evitaban los paros, evitaban huelgas. O sea, si empezamos a recordar en el mundo de la salud, en el mundo de los fiscales, muchas veces el PC se cuadró con sus organizaciones para que no exista movilización en torno a temas que al gobierno les complica. O sea, fueron literalmente unos árbitros del movimiento social en algún aspecto. Pero hoy día se le suma el Frente Amplio a ese arbitraje de la movilización callejera. Porque aparte ellos lo hacen desde una perspectiva electoral, lo hacen desde una perspectiva del cálculo electoral. No lo hacen bajo la construcción de una contradicción al capital. Ellos están de acuerdo con el capital, pero quieren un capital más social. Cosa que obviamente nosotros no queremos por ningún motivo. Pero bueno, eso. Bueno, se vienen un montón de cosas importantes para este año. Primero, como dije anteriormente, se viene la central clasista trabajadora. Segundo, se viene un nuevo 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y sobre todo se viene un nuevo aniversario del cruel, porque es cruel, del cruel asesinato de Juan Pablo Jiménez, que es el 21 de febrero. Entonces, son cosas que están. Iván, ¿cómo tú, cómo tú veí marzo en sí? ¿Se prende marzo? ¿No se prende marzo?
Sí, pero ese marzo que se prende yo creo que va a estar más prendido por los sectores que están como viudas recién dolidos, que son los sectores más político-partidistas. Yo creo que ese 11 de marzo va a ser la primera, pataleo ya visible, oficial, de aquellos sectores que son de la nueva mayoría y que ahora, empezaron ya a recuperar la beta quizá revolucionaria, entre comillas, porque en verdad sabemos que no es así. Así que yo creo que esa va a ser va a estar marcado por un montón de medios sociales, comunicacionales, en la cual mucha Twitter por ahí, me lo imagino en este momento, muchas declaraciones en cuanto a eso, y la verdad tiene que ver con aquello, con estas promesas de que poco más no los vamos a dejar con, pero tal como tú decís, Memo, no tiene que ver nada más que un trasfondo que están proyectando una nueva elección. Así que ese yo lo veo en marzo que va a ser de esa forma. Y el otro, el común de la gente, en verdad, también pensémoslo, si también todo este análisis que hacerlo también mediatizado con lo que es la idiosincrasia nacional. Tiene que ver la gente llegando de vacaciones, la gente un poco desmotivada, que ya empezó el año, que las cuentas, que pagar esto, que los cabros chicos colegio, etcétera. Entonces, la verdad, hay gente que, la mayoría de la gente en Chile, yo creo que da vuelta rápido esa página o se enteró en los medios, vio algo, porque va a estar todo el día esa noticia, por lo menos una semana en cuanto a eso. Pero yo creo que más que nada los pataleos y todo van a venir de estos mismos sectores que sienten que hoy día recién comenzó algo, por lo cual hay que protestar, sabiendo que hace mucho rato atrás ya las razones son más que suficientes y de hecho ellos han sido cómplices de profundizarlo. Así que no me extrañaría ahora que este lavado de imagen a través de salir a la calle, convocar a marcha y todo. Así que yo creo que lo peligroso es aquello en cuántos van a caer en aquello, cuántos van a ir como la flautista de Hamelin, que van a ir como ratoncitos pensando que llegó la panacea de estos sectores que no tienen nada más que volver a venderse y revenderse para posteriormente en 4 años más tratar de disputar el poder, porque siempre es lo que han querido. Pues sabemos nosotros también que marzo mismo se viene con una cantidad de despidos que si bien ya empezaron ahora, es importante, y ese mundo público, medio privado también lo sabe, sabe también todo lo que son los servicios, la alcaldía, los ministerios, etcétera, saben que ahí viene la retroexcavadora de personal. Y esas son las mismas personas que eran las militantes y que todo, y que ya no tienen nada que perder, entonces ahora lo tiran todo por el Facebook, lo tiran todo por a través de comunicados, lo tiran todo porque también es como esta desahogo, frustración, porque le quitaron la teta. Entonces desde ahí también tiene que ver un poco con eso. Todo eso va a confluir en que no creo tampoco que sea una vía de presión, pero sí en que se empiecen a caldear como un poco los ánimos. Pero ¿cuál es el trasfondo de ese fuego que prende eso? Simplemente un ambicionismo que de país no quiere nada, porque van a querer lo mismo que tuvimos hace poco, y eso poco que tuvimos en verdad fue nada. Entonces desde ahí es que está difícil para nosotros. Difícil para nosotros, para la gente. Y cuando digo nosotros, digo estos sectores, como la IT, los sectores como también el FENTAS, las personas, los trabajadores honorarios, que han dado una lucha acérrima. Así que, la verdad, ¿y por qué digo que va a ser difícil? Me refiero a que la dificultad está expresamente en que hay otros que se están mostrando como banderas de lucha, cuando en verdad los intereses que hay detrás no son ni por la clase, no son ni por el pueblo, y no tienen que ver con un real interés en poder, tal como tú le decías, Memo, en tener una oposición aquí al sistema mismo, que es el que está en este momento imperando y que nos va ahogando día a día, y el producto de todos los vicios que tienen aquí, pues desde el Sename hasta las cárceles, hasta también la devastación del medio y toda la cadena que nosotros sabemos que produce eso.
Bueno, en base a lo que estábamos conversando, ya empezaron nuestros amigos de Twitter a dar unas opiniones. La Renata Brown, que siempre los escribe, tanto en el matinal, acá y en el programa de la radio, primero te mando un saludo gigante, Renata. Los dice, hola, escuchando, me molesta que ahora salen a la calle tomándose fotitos para ponerlo en las redes y decir, yo soy luchador. Yo creo que esa es la mejor expresión de lo que está ocurriendo ahora, o sea, me pareció, lo voy a decir de manera súper franca, bien patético el Daniel Núñez, el diputado mojado, así el día lunes por el litio, cuando ellos fueron parte de la privatización del litio, o sea, no juguemos por favor en este momento el Michael Jackson. Porque la otra vez se lo explicaba a varias gente ligada al Partido Comunista. Si uno milita en una organización política, nadie te va a matar, nadie te va, entre comillas, porque al parecer en este país, si tú no pertenecías a los bloques en el poder, soy enemigo. Pero bueno, ya, pero si tú participas en una organización política, la que sea, y tu organización política tiene parlamentarios, tiene gente, es parte de un bloque de gobierno que, entre comillas, conduce los destinos de un país, y ese bloque decide privatizar un recurso natural, cual sea, tú después no podías hacerte el loco y decir, no, yo no estaba de acuerdo. Porque yo no creo que a Guillermo Telier le haya llegado un correo en la mañana, oye Guillermo, ¿cómo estáis? Soy la Michelle, te aviso, puta compadre, que privatizamos el litio, o sea, una cosa así, como que me parece esa como frescura de, como me parece un poco así como medio patúo. Y después los vemos a ellos tan feliz, tan así, mojados, en una actitud combativa, en una actitud de en la dura, como se dice, diciendo no, el derecho a retomar nuestro litio, pero si ellos fueron un gobierno. Ahora lo mismo está ocurriendo con la situación de la Operación Huracán. Ellos son gobierno. Ellos han sido también corresponsables de que hoy día Carabineros de Chile tenga la impunidad y haga lo que quiera en la calle. Pero que ahora no vengan a decir, no, es que nosotros estuvimos en contra. Pero si tú sois parte del gobierno. O sea, ¿para qué estáis en el gobierno? Entonces, si no te van a pescar. Porque muchos comunistas dicen que el tema es porque son minorías. Eso es mentira. Pero si tú estás en contra, ¿para qué seguir en el gobierno? Esa es una gran pregunta. ¿Para qué estás en el gobierno? O di la verdad, pues, ¿te interesa siendo funcionario público, ganando 1 millón, 1.200.000, 700 lucas, 800 lucas, y mantenerte ahí, pues, y hacer carrera? Entonces no te conviene hablar de lo demás. Pero ahora no vengan a decir que ahora van a salir a la calle, porque es como el picado, como los van a echar a varios, sale a la calle ahora.
No, ahora no tienen nada que perder.
Ahora no tienen nada que perder. Entonces, por favor, no seamos patúos, en serio, no seamos patúos. O sea, ahora salen a la calle por el litio, pero ellos fueron parte de un gobierno que privatizó el litio. O sea, algo así. Ahora sale la CUT a la calle, pero cuando se hizo el plebiscito del Noma FP, ¿dónde estuvo la CUT? No existió la CUT.
No, ninguna parte.
O sea, ni siquiera
se. Ni siquiera prestó las sedes para poder.
O sea, nada, literalmente nada. Entonces,
no puso ni una mesa.
no puso ni una mesa. Tenía un plotter todo cagón, colgado, que no decía nada. Entonces no seamos patúos tampoco, ¿cachai? Pero aparte, eso tiene que servir para que este sector tampoco caiga como voladores de luces. Porque lo encandilamos cuando hay paros nacionales. ¡Oh, viene el paro! ¡Ah! ¿Pero quién convoca el paro? ¿Con qué institucionalidad convocamos al paro? ¿O vamos a ir siguiendo, vamos a seguir siendo arroz de ellos? ¿Vamos a seguir siendo el vagón de cola? Entonces, ojo, hay que tener ojo en ese sentido. Y la Renata lo dice. O sea, ahora salen todos para sacarse fotos de revolucionarios, los perfiles y un montón de cosas. Aparte los dice, si saldrán a la calle, ya que les resultó cómodo sus puestos de poder, y ahora les toca salir en la foto a entregar cartas que no sirven de nada, los iluminados no nos pueden ganar. Claro. O sea, ahora iluminando, entregando cartas y cosas por el estilo, no van a lograr nada, loco, en serio. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen desde una perspectiva de que a ellos les interesa, cuando a ellos les interesa seguir acumulando por una nueva elección. El Nelson Suazo lo dice, bueno, primero que todo, saludo a Nelson, como siempre, dice, la CUT sale a la calle cuando ya está todo cocinado. Claro, o sea, ahora aparece la CUT. Yo vi un video de los colegas, amigos de Hispan TV, bien deprimente, o sea, porque salía la Bárbara Figueroa. La Bárbara Figueroa gritándole, Paco, devuelve los millones. Cuando ellos como gobierno ni siquiera han tenido los cojones, ni los pantalones, ni las faldas, porque para meter en cana como corresponde a los 21 funcionarios que habían vinculados a pagos indebidos. O sea, ni siquiera han tenido los cojones para mandar a traer al director actual, porque cachaza es deprimente, y salía en la calle gritando para la foto, así como que para la foto te grita el Che Guevara, una cosa así. Entonces es complejo confiar en esta gente, y por eso
creo que pasa mismo que antes lo cuidaban los pacos, entonces ahora ya no lo van a cuidar los pacos. En 4 años los cuidaron los pacos, entonces bueno, ahora ya le puedes decir Paco al Paco. Es que siempre ha sido Paco, Julio. Mira, la verdad, con respecto a eso, yo creo que mayor análisis no merece. Sí, lo principal acá es los sectores que tienen que ser críticos. ¿En qué sentido? Que ¿a dónde van a llegar? Van a llegar donde siempre sabemos dónde está la gente y dónde tienen, van a llegar a la junta de vecinos, van a llegar a la base social. Van a llegar a la población, van a llegar a estos sectores organizados, van a llegar haciéndose los lindos de nuevo y todo. ¿Por qué? Porque es lo que requieren. Si finalmente es cuando es una relación utilitaria para acumular esto mismo que van que le ha funcionado. Va a sacar el concejal y después vamos sacando al diputado y esa escalada por el poder. Que siempre han hecho. Así que bueno, cada vez hemos visto más los sectores que son más autodeterminados, más independentistas, los sectores que son más autogestionados, lo cual ya tiene una visión lo suficientemente crítica como para saber quién es quién o quién hizo qué. Ya sabemos que ya no es el PCS de la Gladys Marín de que todos alguna vez muy cerca estuvimos y lo valoramos. Pero también lo de ahora ya no tiene nombre, en verdad queda solo el nombre. Y desde ahí es que se vuelve ahora... que van a estar ahora tratando de buscar y tienen los medios para poder reivindicar algo que en verdad no hicieron cuando pudieron. Entonces, ¿cuándo? ¿Por qué? Si está en el poder, ¿y por qué no lo hiciste? Y ahora que finalmente ya sale, ahora sí, pues las quería hacer todas. O sea, no, pues perrito, así no es la cuestión aquí. Pero bueno, nosotros vamos a continuar trabajando con la Central Clasista de Trabajadores, con muchos sectores que están ya ávidos de poder liderar esto con sus propias manos y alejándose cada vez más de estas falsas promesas y no creyéndole en verdad a nadie que viene con esta nueva idea de querer cómo gobernar. Así que desde ahí interesante eso. Ah, y Memo, algunos ejemplos también, porque hace poco también, más o menos una semana y media, la ANEF, sobre todo ahí su directora ahí del directora nacional, la Aurieta Fonsalía, que estaba ahí a cargo de la previsión social, por el tema de Noma FP, cómo le cerraron las puertas para que en verdad no participe la ANEF en el movimiento Noma FP, y eso por unas declaraciones, mandatos expresos del Insunza, presidente PC del ANEF, quien se han opuesto rotundamente a que la ANEF pueda participar en estos movimientos, que finalmente las mismas bases y la asamblea lo demandan, o sea, la misma ciudadanía, que son los empleados públicos que están ahí de Arica a Magallanes, son los que han hecho su y han dicho no más AFP, pero finalmente aquí lo he oído sordo. Ahora, no me extrañaría ahora, Memo, que hubiera una vuelca ahí, y con esto a los mismos auditores le queremos decir eso, que lamentablemente toda esta cuestión es estratégica. Y la vuelta a Carnero podría salir de hoy día a mañana, por saber que ahí tienen sectores para poder meterse. Entonces, si es que de esa forma vamos utilizando, ¿cierto? Vamos dando el pie a que vamos con el movimiento más AFP, es porque de alguna manera le quieren temblar el piso a Piñera, y de esa forma también ir metiéndose para ir haciendo en esta proyección de 4 años ganando adeptos, ¿verdad? Así, si uno. Porque ahora el PC está haciendo todo, o sea, sale a la calle, después va a salir con Numa FP, quizás más. Entonces, desde ahí, lo peligroso, ¿cuál es? Porque lo que todos sabemos, que hemos estado en los movimientos sociales, como cada vez que entran, quieren ir a romper algo, ir a tomarse los espacios, y van finalmente aquí a querer comandar y liderar ciertos sectores, y finalmente eso termina en bajar todo el tipo de ideas que venían ya preconcebidas, como ya lo hemos visto con historias pasadas. Eso mismo con respecto a este tema.
Sí. Bueno, recordarle a nuestros auditores y auditoras que estamos en un nuevo programa de la olla sindical, siendo las, le digo el tiro, 19:27 minutos. Estamos en vivo. Y estamos en un nuevo programa hoy día desde la 107.9 frecuencia modular. También para nuestros amigos y amigas que lo están escuchando desde nuestra plataforma online, radiovillafrancia.cl. Y también para los que están bueno, yendo al trabajo, yendo al turno de noche, o de repente en las mismas vacaciones ahí, sentaditos en la playa ahí mirando el horizonte, escuchándolos desde su celular con la aplicación Tuner Radio, y allí buscan Radio Villa Francia. Estábamos recién viendo algunas apreciaciones sobre cómo se viene este año 2018 para las y los trabajadores, tanto en su construcción como en lucha o en movilización. Bueno, ya pasando al segundo punto de la tabla de acá del programa, también queremos recordarle a todos nuestros auditores que pueden mandarle nuestro avisito, mensajes por Twitter desde @laollasindical. Ahí también pueden mandar las opiniones, preguntas, cosas de estilo. Recordemos, desde @ollasindical pueden mandarlo también sus opiniones, cosas por el estilo que quieran compartir con nosotros en el programa. Ahora vamos a estar viendo, pasamos al segundo punto. Bueno, hoy día hubieron movilizaciones. Hay una lucha que están dando los trabajadores y trabajadoras de honorario del Estado, que en distintas reparticiones públicas hoy día salieron a movilizarse, por las condiciones que ellos están pidiendo, y aparte porque hoy día, este año, se quiere instalar la idea de la cotización obligatoria tanto para honorarios como obviamente otros sectores que no tienen una relación laboral, entre comillas, contractual más fidedigna con sus patrones. Iván, ¿cómo viste? ¿Pudiste participar algo en la marcha o supiste algo de la actividad?
Sí, bueno, la marcha lo que hizo fue empezar aquí en Plaza de Armas para ir dirigiéndose hacia el Ministerio de Trabajo, que donde ahí fue que culminó, y se dieron las cartas, los manifiestos, las distintas consignas también, así que estuvo bien interesante la masividad, en verdad, como ha sido la común para este tipo de actos. Así que, bueno, los honorarios también están haciendo cara y dando cara y presionando desde este momento, que es cuando tienen que hacerlo. O sea, no, ellos no pueden esperar hasta el 11 de marzo para empezar ahí con esto, porque ya saben que el 11 de marzo, si bien ya como en lugares como Cerro Navia, no sé si tú te enteras un poco, ¿no?, como han ido por el sector de la educación, han empezado a correr profesores y distintos tipos ya de manifestaciones contra el horario, y han sido ahí como súper fuertes en esa comuna. Así que los horarios saben que día a día son, cada día es valioso de aquí a lo que viene del próximo año. Así que no se pueden quedar dormidos los laureles, y como no lo están haciendo, obviamente, de aquí en estas vacaciones, digamos, o época estival más bien. Y hay algunas situaciones graves también mismo con respecto al horario. Como la gente aquí en los radios escucha, tienen que saber que los trabajadores en horario hay en distintas áreas. Por ejemplo, tenemos los trabajadores en horario que están en el sector de la educación, en la salud también, algunas reparticiones municipales, y como empleados públicos y un mixto. Entonces aquí también los que denunciaron, los chicos del Hospital del Carmen, los compas de allá, que si bien los chicos tenían un año de un contrato, ahora ya se lo están disminuyendo a 6 meses. O sea, ya si bien la precarización ya era atroz con un año, con 6 meses ya era algo indigno. O sea, tener ni siquiera, por último, ya es mentalmente una impotencia grande de tener que estar viviendo, que sabiendo que al final del año como chucha lo vaya a hacer. Imagínate ahora entrar principio de año y ya a mitad ni siquiera estar con la ambigüedad de saber si vaya a continuar. Y eso también se permite, ¿por qué? Porque están hechos la estructura, porque el mundo del trabajo no ha podido resolver esas situaciones, porque la neoliberalización del Estado también, incluyendo su repartición al interior, ha logrado que esto continúe. Que continúe ese mismo. Como muchos dicen que el Estado es el peor empleador y todo. Bueno, las consignas sí de los chiquillos de los honorarios, yo la encuentro bastante buena. Entre ellas son el esta que decía mismo, si no tengo derecho, no cotizo, no sé cómo. Una era, no puedo recordarlo, pero el otro también que tenía que ver con misma paga, igual derecho, etcétera. Porque sabemos que hay una diferenciación entre los trabajadores de primera, segunda y tercera categoría. Entonces tenemos el honorario, tenemos la contrata, tenemos el planta y así muchos más de distintos tipos, en los cuales también, si bien hacen la misma pega, se desgastan igual sentados, se rompen el lomo, tienen algunos mayores niveles de estrés incluso que otros, es cuando esto empieza a ver qué pasa acá, que es una cuestión contractual que no debería existir. Que no debería existir porque crea empleo barato, empleo basura, mano de obra, no mano de obra barata, sino que es una mano de obra en verdad desechable más bien. Es una mano de obra que es reemplazable y que no tiene ninguna vinculación y que no te puedo yo dar estabilidad en algún sentido. ¿Y eso lo hace quién? El Estado. Entonces, desde ahí es que los chiquillos están ya cada vez más precarizados. Yo creo que esta es una lucha que va sumando muchos adeptos. Quien sea honorario, por favor, ingrese a un sindicato o una asociación de funcionarios honorarios en su región, donde esté, porque es algo que, si bien ya lleva un tiempo, está tomando mayor fuerza, sobre todo por el acontecer político nacional que tenemos en este momento y por la ambigüedad que ya va a ocurrir y va a empezar en marzo. Recordemos que en el gobierno anterior, cuando hubo este cambio también de gobierno, muchas de las personas esperaron hasta un año para hacer este recambio de personas y poner a su propia gente, y esta vez yo creo que no va a pasar. ¿Y por qué no va a pasar? Porque ya tiene una experiencia de volver al Estado, haber conocido las instituciones, cómo funcionan y todo, y no van a perder tiempo. Yo aquí van a llegar a... Porque también hay que pensar desde el otro lado. La derecha aquí no viene para quedarse 4 años. La derecha viene con una proyección de esto, llevarlo y no salir nunca más de poder. Y desde ahí es que van a hacer todo lo posible para que eso suceda. Y desde ahí, cuando digo todo lo posible, insisto, no van a esperar un año con el recambio de gente, sino que van a empezar lo antes posible, y eso yo lo digo desde marzo, van a empezar a ver ya los cambios estructurales ahí de las instituciones, de las reparticiones y todo. Así que los trabajadores honorarios también que están en esta disputa, porque son trabajadores que si bien no tienen aquí cargos políticos, ni están como operadores, ni nada, son gente común gente que con mucha fuerza se ha pagado muchas veces su estudio, ha tenido que endeudarse y todo, para que este mismo país le esté diciendo que cada 6 meses o cada 1 año pueden estar cesantes o no cesantes. Y terminar trabajando muchas veces en otros empleos que no le retribuye, lamentablemente, como debería, con respecto a esa inversión de capital humano, capital cultural que ellos han tenido que transar. Así que la lucha ahí está, ojalá que de una vez por todas este maldito contrato honorario se acabe. Gracias a Dios yo trabajo sí por una repartición en la cual soy un ambivalente funcionario público y privado, pero los contratos de todos son contratos indefinidos, así que en ese sentido es un alivio, y hay que decirlo así. Yo me pongo en el lugar también de las propias chiquillas, de las compañeras, los compañeros, para poder pensar en que cómo llega, y sobre todo cuando llega Navidad, bueno, o sea, justo te llega toda esa mierda, bueno, te llega en el año nuevo, te llega en la Navidad, esa angustia, bueno, de no tener que ni siquiera vacaciones porque no sabéis qué chucha va a pasar. Entonces no se lo merecen, la clase trabajadora tiene que estar unida en esto, los honorarios, todo el apoyo también, bueno, para los cabros de, sobre todo la IT que está muy puesta ahí, los cabros del Hospital de Carmen, que da una lucha fuerte. Y bueno, los otros compañeros, yo he visto algo mismo, sé que, mira, me tocó un caso bien cercano, una compañera que se fue a otra pega, se cambió por 150 lucas más, pero salió de un contrato de plazo fijo, o sea, perdón, de un contrato indefinido, lo cambió por un contrato honorario. Y ahora le digo el arrepentimiento que tienen. Claro, una persona joven, profesional y todo, porque esta cuestión también tiene una cuestión de identidad país. Tiene una cuestión de esto de que los cabros a veces dicen, puta, yo vengo saliendo. Y claro, tenés que pescar la primera pega que se te viene. ¿Por qué? Porque te piden 2 años de experiencia, de muchas cosas. Así que el primero que te ofrecen, ya, justo en lo que tú estudiaste, todo aquí, ya, pero no, no importa, démosle, después busco otra cuestión. Pero resulta que pasan 2 años, pasan 3 años, pasan 4 años, pasan 5 años. Y te vas dando cuenta, en verdad, que no acumulaste ni para tu jubilación, no tuviste nada, ninguna cosa. Y ahora encima te van a hacer jubilar obligatoria, o sea, perdón, te van a decir las cotizaciones obligatorias. Eso significa que ya va más o menos un 20% menos del sueldo que se va para allá. Y este proceso que hicieron de el encasillamiento, que están diciendo que pasar algunos honorarios, pasarlo ya a planta, significa que van a pasar con el mismo sueldo, y desde ahí, de ese mismo sueldo, les van a descontar más encima. Y después a los otros más encima que están ahora, van a seguir igual a honorario, pero van a tener que obligarlo a cotizar, pero con el mismo contrato a honorario. O sea, vamos dándole nota a la FP. ¿Y de qué le sirve una persona que ya lleva, que tiene 40 años, tiene 40 años y tiene que cotizar, y está honorario? No le va a subir ni un peso, ¿no? Es pura pérdida nomás, ¿no? Porque en verdad va a quedar igual con un pilar solidario nomás, o va a quedar con la pensión de gracia del Estado, y eso no va a influir en nada. Así que bueno, los compañeros de ahí a honorario, pucha, nosotros ahí invitamos a la gente que cuando los vea, cuando se vaya a hacer una manifestación, por último, si no puede asistir, porque a veces sabemos que el horario no acompaña mucho, 11 de la mañana, 12 del día, en la cual las personas están trabajando, están en su horario de colación, perdón, de su horario de jornadas laborales. Entonces sí, difundir a través de las redes sociales, comentarle a los demás y todo, porque de algún día por todo esto se tiene que acabar. Así como en el mundo privado el sueldo mínimo tiene que acabar de alguna vez, también la ambigüedad del trabajador a honorario también tiene que de alguna vez desaparecer. Porque el trabajador a honorario estaba pensado primero para prestar servicio. Entonces yo, ya, se me echó a perder el calefón, oiga usted, sí, ya, cuánto le cobra, tanto, boleta honorario, viene una pura vez y listo, se va, y él tiene una manera de poder recuperar IVA, alguna cosa, y yo también le está dando, está aportando al sistema. Pero un trabajador ¿por qué honorario? Un trabajador que se supone que el trabajador honorario no debería tener una relación de subordinación. Así como el caballero que viene a arreglar el calefón y se va, yo no le puedo decir, oiga, no, pues fírmeme el libro que usted llegó a las 8 y vaya a hacer la... Eso no puede ser, porque el trabajador honorario presta servicio de manera independiente. Él es un filaz, un tipo que trabaja de esa forma, y listo. Pero si tú tenías un huevón que lo estáis latigando todo el rato, y más encima tenés que llegar a una hora, tenés que firmar el libro, tenés que salir a tal horario, tenés que cumplirle, te trata de... Y soy un subordinado del huevón. Entonces, eso sí que no tiene por ningún lado, ninguna forma de poder explicarse por qué es así. Eso debería ser un contrato fijo, porque hay una subordinación y una dependencia de un otro. De un otro que te está diciendo cómo hacer las cosas, de un otro que está todo el rato encima diciendo que... Pero más encima se da la cuestión del maltrato. Porque es tan ambiguo ese contrato de mierda, que finalmente, ¿qué es lo que hacen los trabajadores? Tienen que agachar la cabeza, no se movilizan, no alegan. ¿Por qué? Porque finalmente no tiene ninguna otra más causal de despido de poder decir, no tiene ninguna otra cosa más que decir, bueno, ya, porque finalmente te cancelan, no te vuelven a contratar. Eso es, no te renuevan tu contrato. Y eso sí que es un abuso que yo creo que es indigno y violento. O sea, está ahí los 365, si es que los 365 días del año, bajo el yugo, no solamente bajo el yugo de tu jefatura, sino que ni siquiera podéis reclamar o moverte porque sabéis que vuelva a pensar en diciembre si es que firma el papelito para que tú continúes el otro año. Entonces los tienen de las bolas los cabros y esa cuestión no puede ser. Así que bueno, vemos indignante esas relaciones perversas que se da. ¿Y quién lo permite? ¿Y quién lo avala? El Estado.
Sí, mira, yo tengo un par de cosas que decir, mira, respecto. Bueno, todos sabemos que tanto el contrato honorario o como la subcontratación han sido como las artimañas creadas en estos gobiernos concertacionistas, obviamente coludidos con Chile Vamos, porque formas para ir un poco flexibilizando la labor, primero, de los trabajadores del Estado. Segundo, también ha sido una forma de poder ir alejando a trabajadores del mundo público. Porque yo puedo decir una cosa. ¿Por qué le exigimos a los trabajadores honorarios tener FP bajo esa misma exigencia? ¿Por qué no le exigimos también al Estado de que los trabajadores honorarios puedan tener llegadas mutuales a la H? Porque si les pasa algo, nadie responde. Si no tienen dentro de sus contratos, no está vinculado o algo así. Y aparte porque para el Estado literalmente es un ahorro de plata inmenso de que los trabajadores honorarios no puedan tener acceso a situaciones de esa envergadura. Entonces, y aparte porque el sistema necesita, porque recordemos que esto va a empezar por lo honorario, pero esto va a futuro a que sea masificado a toda la masa obrera en Chile, trabajadora, que trabaja independiente, que trabaja en la calle y un montón de rubros más donde no cotizan, po. Entonces para la FP son lugares, son sectores donde tienen que llegar para dar rentabilidad, po. Entonces me parece muy bien, o me parece excelente la pelea que están dando los sectores de la Unión Nacional de Trabajadores de Honorario, que ahí hay dos compañeras de la IT que están dando gran pelea. Le mandamos un saludo gigante a ella, que son dirigentes del Hospital del Carmen, la Cata Rojas ahí, que también estuvieron el día lunes ahí denunciando a estos mismos personajes que se hacen llamar de izquierda, al señor alcalde Mauro Tamayo, alcalde de Saonavia, que echó de la pega a varios compañeros del sindicato honorario de allá de Cerro Navia. Bajo esta misma lógica, porque cuando tú soy honorario, literalmente estáis en un péndulo. En un péndulo, no sabéis qué día te pueden echar de la pega. O hasta que el contrato te diga hasta fin de proyecto. Entonces es una situación que es bastante compleja para los compañeros que pasan por esa modalidad de contrato y que hoy día merecen movilizarse. Hoy día merecen salir a la calle, hoy día merecen salir a manifestarse, porque lo que está haciendo el gobierno y el Estado por medio de que esto, de que puedan cotizar obligatoriamente, es parte de una máquina del Estado para ir flexibilizando más la mano pública trabajadora. Bueno, Nelson Suazo nos dice lo siguiente, una pregunta, nos dice, consulta. Si una persona tiene un trabajo con contrato indefinido y en algún momento pitutea o tira boletas de honorarios, ¿igual le descontarían para la AFP? Mira, por lógica, si tenéis contrato indefinido, ya de ese contrato ya estáis dentro del sistema AFP, pues. Así que estaréis rebotándonos, pero ya estáis dentro de un fondo.
Sí, lo otro es que ahí... el otro que es, por ejemplo, si no una pega como con contrato, sino que son estos pituteos que dice él, finalmente, si que no tiene, supongamos que él tiene alguna deuda de universidad y no la está pagando, eso se le va a retener, se le va a retener esa devolución y le van a quedar esas platas como ahí pendientes para poder cancelar esa deuda de manera obligatoria, cosa que no pasa con el contrato fijo, o sea, contrato indefinido. A ti te pagan tu liquidación de sueldo, pero nadie te puede echar mano ahí porque tu plata está entre privado o pase directamente de tu empleador a ti a través de una transferencia, a través de dinero que te pasan en un cheque, un sobre efectivo, lo que sea. Pero esto otro, como tiene que ir una retención que lo tiene el Estado, entonces el Estado dispone de tu plata y puede saber cuánto quitarte o no, si es que tú no te has hecho ahí presente con lo otro. Un abuso, porque también sabemos que finalmente las universidades no deberían por qué estar pagando esa cantidad ni endeudándonos de esa forma. Pero otra forma de castigar el Estado que tiene con sus mecanismos. Y también con respecto a lo otro, es que es un porcentaje de aquello. Nelson, el compañero que está hablando,
Nelson Memo, Suazo.
Es Nelson. Entonces, por ejemplo, si tú ya, no sé, pues, ibas a hacer una clase, por ejemplo, o algún pituto, no sé, una vez al mes, entonces acumulaste 12 boletas de 60 lucas, son de a 6 mil pesos, te van a sacar por cada una, entonces te van a sacar un porcentaje ahí de cuánto tú es lo que te van a descontar, pero lo otro sí se te va a devolver. No es que todo esa plata se te va a ti, no todo ese porcentaje del 10 se te va a ir, sino que te van a descontar un poco para acá, un poco para allá, y lo que te van a devolver va a ser menos, pero no es que se vaya a ir toda. Pero lo cual tampoco debería ser, porque se supone que tú ya estés cotizando por otro lado, porque tú ya estás ahí de una manera, pero ¿qué va a ser la respuesta que te van a dar? La respuesta va a ser de que es que te ayuda, que te vaya acumulando tu chanchito y esa plata te ayuda. Mentira. Así que bueno, compañero, ahí el tema, nosotros también no somos expertos en previsión, nosotros lo que estamos ahí más o menos hablando es de la lucha sindical y más o menos lo que tiene que ver desde los derechos laborales, y esa consulta ya la he visto varias veces. Hay una página bien buena que está aquí en la Dirección del Trabajo, y ahí se pueden hacer las consultas acerca de eso y aparece bien. Yo me acuerdo, te contesté porque no me acuerdo que lo leí hace poco y tenía que ver con respecto a eso. Y hay ciertas quienes no van a cotizar, porque ahí aparece quienes sí tienen que ser obligatorios y quienes no. Y hay una edad también, tiene una edad que está cerca de los 55 años, creo, que no deberían ellos ser, no deberían hacer esta cotización obligatoria. Y otros casos más también que los libera. Así que hay una, pueden mirar ahí en las preguntas frecuentes que aparecen al tiro en la página de ahí de la Dirección del Trabajo, y te va a aclarar ahí un poco aquellas dudas. También se puede hacer para no descuento, por ejemplo, también si tú estás pagando, por ejemplo, el tipo de universidad, o estás pagando y tú puedes demostrar algunos gastos importantes que tienes tú, desde ahí también esos tú, digamos, como apelas a que se te cuente menos, mostrando esos certificados, esas formas de que está incurriendo en otros gastos más, para que disminuya ese valor o que finalmente no lo pague.
Bueno, recordándole, antes de seguir con los puntos que estamos viendo acá en el programa, le queremos mandar un saludo gigante a las compañeras del Hospital del Carmen que han estado liderando el movimiento de trabajadores honorarios. Le mandamos un saludo gigante a ella y que, bueno, la lucha del honorario es parte de la lucha de los trabajadores y va a ser un tema que va a dar a hablar este año. O sea, es muy importante el debate que se va a dar en torno a los trabajadores honorarios. Lo volvemos a insistir. Es una forma de cómo el Estado ha manejado la flexibilización por medio del contrato honorario. Porque seamos los realistas. Como decía el Iván, el contrato honorario nace para prestar servicio. Claro. Pero el Estado ocupó ese resquicio para contratar gente que la ha mantenido años, años y años a honorario. O sea, no es una cosa de un proyecto de 6 meses, no es una cosa de un proyecto de 3 meses, no es una cosa de una asesoría de 3 meses, un año.
Así es.
Sino que han vivido funcionarios del Estado, han vivido año tras año con boletas. Y que hasta incluso se ha prestado hasta para elementos de corrupción, recordemos, las boletas falsas de un montón.
Ideológicamente
falsas. Ideológicamente falsas de un montón de personajes que prestaban boletas para que estrangularan plata, para que no les llegaran las plata por medio a candidatura, a distintas cosas. Entonces también ha sido bien dudoso el tema de los honorarios, pero el sistema lo sabía ocupar bien. Pero para el caso de los trabajadores ha sido un fiasco. ¿Por qué? Porque se le está obligando a los trabajadores esto a cotizar. Y podemos entender que este es el primer paso, porque si en Chile sacamos la cuenta la cantidad de millones de personas que trabajan de manera independiente es considerable. Y son millones de personas que para las AFP es una veta de oro que necesitan explotar. Entonces, no veamos tan lejano a futuro a gremios como los persas, las ferias, el campesinado, los pescadores, que se le esté un poco por fuera imponiendo la idea de cotizar a una AFP. Ahora lo están aplicando a los trabajadores del Estado, pero cuando resulta en la lógica de los trabajadores del Estado y ya sea un hecho, se le va a empezar a aplicar a otros sectores. Entonces también ponen alerta a esos sectores de que se le quiere aplicar, seamos súper súper directo en eso, el peor sistema de pensiones que se ha creado en la historia y a nivel planetario. Porque en los países más desarrollados el sistema de AFP no existe, no llegó abasto. Entonces se le quiere aplicar esa humillación que se llama la AFP a una masa importante de trabajadores y trabajadoras que son independientes.
Sí.
Y es por eso, para terminar, que es tan importante la pelea que están dando los trabajadores y trabajadoras a honorario del Estado.
Sí, y se cruza con varios temas más. O sea, Memo, tiene que ver con que tú sabes que al estar esta ambigüedad de no saber finalmente cómo va a terminar tu año, si va a ser un cesante o va a terminar trabajando, de eso de quién se aprovecha, se aprovechan los otros sistemas de este país. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, si tú quieres pedir un préstamo, por lo menos si tú quieres a lo mejor optar a la vivienda y quieres presentarte en un banco, te van a castigar entre el 40 y el 60% de tu ingreso por ser solamente honorario. ¿Qué significa eso? Que no es la plata la que tú estás recibiendo, esa plata para ellos no vale. Vale solamente el 60 o 40% de esa plata demostrable. ¿Por qué? Porque ese castigo que te dicen por ser honorario tiene que ver un castigo porque la ambigüedad de cómo vas a seguir pagando. Entonces no solamente afecta al mundo laboral, no solamente te afecta a un derecho humano directo que es el derecho al trabajo digno y una paga justa, sino que también te afecta otro derecho, en este caso como podría ser la vivienda, como tener tu casa para tu familia, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Imagínate que el compañero ahí, honorario, conoce a su compañera, honorario también ella. ¿Quiere formar una familia? Sí. No puede, tiene que complementar renta. Complementan renta para ver si que con esos dos sueldos juntos pareciera uno, porque lo castigan, ¿cierto?, al sistema bancario. Y finalmente, ¿qué es lo que van a hacer los dos? Uno de ellos va a tener que perder el subsidio, porque al momento de complementar este derecho a la vivienda, que supone que el Estado te tiene que dar un porcentaje para tú poder poner un pie o algo así, que es miserable para los precios tan inflados que existe con la inmobiliaria hoy día, hay que decirlo. Finalmente termina en qué? Termina en que uno de ellos pierde un derecho porque se lo tienen que, porque al momento de complementar. Triste realidad que es la que se ve en Chile, pero bueno, así pasa, los trabajadores honorarios, muy precarizados en el mundo, y eso es lo más irónico, Memo, que pasa porque son trabajadores del Estado. O funcionarios públicos, o que son prestan servicios para el Estado a través de terceros, etcétera. Pero tiene que ver con aquello, tiene que ver con que quien está haciendo esto no es... y no quiero con esto santificar a Luxi, ni a los Mates, ni a los Angelini, ni a los Pullman, pero estamos hablando de que es el Estado chileno. El que se supone que el Estado que tiene que garantizar y velar porque se puedan cumplir y garantizar los derechos humanos de las personas. Y aquí vemos entonces que, bueno, ¿Dónde está el derecho a un trabajo justo, a una paga digna y que sean unas condiciones de verdad de seguridad para esa familia o esas personas? No existen. Un ejemplo más.
Sí, mira, la Renata los dice lo siguiente. Mi madre los escucha y no puede creer tanta maldad. Me pregunta cómo duerme esa gente sin saber si mañana seguirán trabajando. Fuerza a los trabajadores en lucha. Bueno, esa es la realidad del honorario.
Sí, esa es la realidad del honorario. Y sobre todo ahora que el proceso, si ya venían, por ejemplo, los que alcanzaron a aguantar esos 4 años, o esos 3 años, o llevan 2 porque entraron a mitad, ahora el panorama aquí no le importa a nadie. En marzo ya, como estábamos hablando de cuál es este nuevo panorama, tiene que ver con eso, con la movilidad gigante que se va a producir y que son al final víctimas inocentes en este sentido de un sistema que finalmente tiene que pagar favores. Tiene que pagar favores. Porque los que estuvieron ahí panfileteando para la UDI, para la RN, para todo eso, para Chile Vamos y todo, tienen que quedar en algún lado, si se tienen que devolver las manos. Entonces ahí es donde pasa esto que nosotros decimos que tiene que ver con intereses creados, que finalmente no es el tema de gobernar por gobernar, no es el tema de gobernar para un bien, como todo ahí se quieren mostrar como servidores sociales o servidores públicos. Tiene que ver con todos estos intereses y muchas de las personas que están detrás también. ¿Cuál es la manera? Vemos acá, lo único que van a poder sacar cara en este momento para dar un retroceso a esta situación son las organizaciones sociales, son las organizaciones de base. Ellos son los llamados y los convocados a poder ahora dar cara y dar pie de lucha a esta situación que se nos viene encima y tal cual como lo hemos visto, autoconvocados, insurrectos, sin permiso, en la calle, pero también muy bien organizados desde sus distintas plataformas y sus herramientas de lucha que tienen que estar ya totalmente ya andando y que no nos pille bien parado ahí para marzo.
Bueno, queremos reiterar los abrazos, los saludos a los compañeros de la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Honorario. Queremos mandar un saludo a la Cata, ahí dirigente del Hospital del Carmen, que han estado ahí, ella bien la primera fila, ahí dando pelea por la dignidad de las y los trabajadores de Honorario. Seguimos recordando a nuestros auditores que estamos en un nuevo programa de la Olla Sindical, acá en la 107.9, frecuencia modulada, para nuestros vecinos y vecinas de Estación Central, acá de Villa Francia, la Robert Kennedy, Villa Japón, los Nogales, la Santiago y todos los alrededores que puedan escuchar nuestra frecuencia. También queremos enviar un saludo gigante a nuestros compañeros y compañeras que lo escuchan por medio de Radio Villafrancia.cl y su señal online. Y también le queremos mandar un saludo a todos los compañeros y compañeras que lo están escuchando desde el teléfono con la aplicación Tunel Radio y allí buscando Radio Villa Francia. Bueno, también queremos recordar que los pueden mandar sus saludos, comentarios, preguntas, dudas a nuestro Twitter, @ollasindical, y ahí mandar sus mensajitos. Iván, como ya entrando al último, la última pata del programa.
Oye, ya pasa la hora rápido aquí en el programa. Va volando.
57 minutos aquí, sí, en los estudios de Radio Villa Francia. Bueno, hay un tema que no hay que dejar de comentar. O sea, yo creo que tiene que ver con el año, que tiene que ver con, y que nosotros como CIUS, Comité de Iniciativa por la Unidad Sindical y la Unión Clasista Trabajadora, a la cual pertenecemos los dos aquí presentes, ante todo queremos mandar un saludo gigante a la Monse, que la Monse hoy día no apareció por estos lares. Vamos a tener que ir a buscarla ahí, nuestra secretaria del sindicato HM. Así que bueno, vamos a tener que pegar el tirón de oreja después a la Monse, porque sí,
tiene, bueno, que se cambió de casa también, se fue lejos de Santiago, así que está haciendo un sacrificio doble de ir a trabajar y a su labor sindical de ella de Win. Más, claro, poquito más allá de Win, hasta aquí al Ojo de Saurón, que queda ahí en...
Sí. Ojo, porque lo invitó el fin de semana a la inauguración de la casa.
Ah, mira.
Eso, ¿verdad? ¿Se acuerda que en la...
Sí, sí, sí,
cumbre,
sí.
Eso, estuvimos en la cumbre el fin de semana, invitados por la radio también, ahí tenemos que recordarle a la Monse, por si acaso.
Sí, oye, agradeció también de eso, las bandas que fuimos a ver ahí, sobre sí, todo... Un saludo
gigante a la Anita, a Weichafe, a los Fiscales, sí, por lo menos bandas que...
De contenido
y que dieron hartos elementos para... en sus presentaciones también.
Sí, para cambiarle la cara también a esa cumbre del rock, como que era algo casi Lollapalooza, así de cabro progre. No, ahí siempre estuvieron los compas ahí dando el mensaje ahí de crítica y lucha. Así que genial, ahí fueron los primeros que estuvimos ahí observando, escuchando atentos. Y lo mejor que ahí yo pude conocer a Carlito, un saludo a Carlito. Pucha, lo alcancé ahí a dar un abrazo nomás, pero espero que ya pronto podamos, quizás me pueda, no sé, pues si hacer un programa juntos, o que nos invite al matinal, o que nos acompañe acá Memo un día a la radio en la tarde. Así que ahí Carlito y también la Inés, que puedan estar ahí también presentes.
La Inés.
Último tema, Memo.
Sí, estamos, como decía anteriormente, hay un tema que tenemos que darle una vueltecita. Nosotros fuimos no testigos directos, pero sí nuestras organizaciones sindicales estuvieron presentes también y que los comentaron un poco cómo estuvo el Congreso No Más AFP de la semana antes pasada. La semana pasada, ¿no? Semana pasada, ¿cierto? A ver. No, antes pasado. Donde el compañero, nuestro compañero Rodrigo Fernández
de la
Cotrasan, de la AFUSAP, de los funcionarios de la salud municipalizada, estuvo también en el Congreso de la Coordinada de Trabajadores y Trabajadores No Más AFP. Y ahí, bueno, ocurrieron un par de cosas, pero bueno, importante también darle una vueltecita porque el No Más AFP es un elemento importante en el movimiento social en Chile y obviamente cualquiera de sus convocatorias es re importante para llevar al análisis y cómo ellos están viendo también este año desde la lucha por un nuevo sistema de pensiones para nuestro país. Iván, ¿cómo estuvo usted ahí que tiene más información?
Sí, o sea, más que nada, como nosotros tuvimos nuestro enviado Rodrigo allá, que si bien fue en Copiapó, se juntaron más de 135 ahí entre dirigentes, representantes, representantas de las distintas regiones, que llevaron lo que fueron sus conclusiones de sus propios congresos regionales. Así que nosotros de parte también de como CIUS, que pertenecemos como la corriente sindical, estamos participando aquí en el NOMA FP, en la región metropolitana. Fue nuestro enviado especial aquí a dar cuentas de. Así que entre las conclusiones fue un texto que se sacó sobre el tercer congreso en Copiapó, bastante interesante, que con los principales acuerdos que se habían tomado en esos dos días intensos, que a la vez también no les faltó tiempo a los compañeros que viajaron y todo, a pesar del cansancio, para poder hacer una marcha en Copiapó y poder también mostrarle a la gente de allá de esa región la fuerza y el ímpetu con lo cual se lleva esta polera del NOMA FP, y sabiendo de todos los representantes ahí que era un solo Chile de Arica Magallanes, concentrado en una misma voz, que decía lo que ya dijimos con el plebiscito lo vimos el año pasado, de No Más AFP. Entonces, alguna de las conclusiones que, ¿cuál es? Si bien no vamos a leer aquí todo el texto, que parecen bastante interesantes, entre ellas una discusión que se venía dando hace bastante tiempo y que tenía que ver con abrir el espacio, que si bien estuvo pensado en un inicio para sindicato, ya en este documento queda cristalizado que es la concentración de todos los movimientos sociales, de todos los sectores que tienen que ser poblaciones, estudiantes y todo, y bien lo vimos también en una reunión que la Coordinadora Nacional No Más AFP tuvo hoy día con sectores dirigentes estudiantiles universitarios de la FECH y otros más. Así que interesante también eso, que se vayan aclarando y despejando algunas dudas, más que el carácter semántico muchas veces, u otras de carácter más de trasfondo ideológico. Pero bien, yo creo que este es el año en el cual el movimiento se ha destacado por no parar, sino que ha estado en la palestra, que es importante que la gente no piense que esto pasó, como pasó, de acuerdo mismo tú, con el movimiento de la Asamblea Constituyente, que de un momento a otro desapareció, su bien tuvo un punto álgido de poder cambiar la Constitución, y que muchos veían en ese proceso como la solución a muchas causas. Pero bueno, nosotros siempre, como lo hemos dicho, somos personas que creen en que los cambios van a venir desde las bases sociales, que los cambios no van a ser impuestos ni en el Parlamento, ni van a venir de otras partes, sino que van a ser en las demandas propias del pueblo, que tiene que ponerla y desde ahí tiene que soberanamente instalarla. Y dentro de eso aparecía la ley orgánica, esta ley del pueblo mismo, que eran que llevara allá al Parlamento, que se pudiera legislar acerca de esto y que se creara una ley, impulsarla y poder defenderla con las marchas, con las movilizaciones, a través de las redes sociales y a través de los grupos distintos que en verdad quieren que se acabe este sistema de capitalización individual y que se pasemos ya de una vez por todas a algo que ya existía. Que tenía que ver un sistema ahora de reparto, un sistema que sea solidario y tripartito. Así que el tripartito no me queda muy claro, porque yo, si bien le puse harto ojo en un inicio, hace más o menos 2 años atrás, cada vez he visto que esa palabra, el último, que era el tripartito, se empieza como a diluir poco a poco. Y tenemos que ver cómo van a ir los ofertazos acá del nuevo gobierno, porque en ese caso quiere meter las manos, quiere de una manera populista también, quiere, sabemos que no quieren acabar con la FP. Es el pulmón que funciona este país, es el dinero fresco que entra a su bolsillo a través de todos los impuestos que los mismos trabajadores que estamos obligatoriamente nos obligan a cotizar para recibir una miseria. Pero finalmente, ¿quién se queda con la mayor tajada con ese dinero fresco? Los accionistas, los inversionistas y finalmente todos el 1% y hasta el 10% más rico de Chile. Entonces, la pelea es digna, la lucha es clara. Ojalá no haya fragmentación en el interior, todo yo creo que tenemos que tratar de apuntar a la unidad, pero también cuando hablamos de unidad tampoco hay que unir con cualquier cosa, o sea, también acá hay un tema de que hay visiones a veces que en verdad, compañeros y compañeras, no podemos nosotros pasar por alto, o sea, son cosas que de frentón son contrapuestas. Entonces, desde ahí, que si bien vamos a luchar por la unidad, vamos a tratar de fortalecer el movimiento en sí, pero no pidan ya el negociado, o no pidan tampoco otras cosas que ahí sí que se desvirtúa la situación. Así que yo creo que el año pasado, ya lo dijimos en este análisis que hicimos en final de año, que fue la columna vertebral que movió los movimientos sociales y también sindical, así que desde ahí que no podemos nosotros abandonar no solamente la lucha, sino que también las distintas formas de ir incorporando ideas nuevas, tirando temáticas, estrategias, también cómo ir abordando y poder también combatir a ese nefasto robo que se llaman las AFP.
Sí, bueno, como decía el Iván, es re importante darle una vuelta al tema de la coordinadora, porque igual nosotros hemos visto participando ahí en las distintas actividades cómo se ha ido desarrollando este año. Nosotros nos parece preocupante de que hoy día un movimiento como el Noma FP esté encaminado a un poco a parlamentarizar la demanda del Noma FP. Recordemos que se estaba planteando la idea de un proyecto de ley y que hoy día con 10 diputados, 20 diputados del Frente Amplio, hoy día se quiera parlamentarizar. O sea, la pregunta del año, ¿se quiere sacar o cuál es el objetivo? ¿Sacar de la calle la demanda del Noma FP, instalarla en el Congreso? ¿O se quiere hacer de la calle un poco lo que decía el PC cuando empezó el gobierno de Bachelet? Vamos a estar con un pie en la calle y el otro en el Parlamento, una cosa así, ¿cachai? Que era bastante ridículo, porque al final terminó, la balanza terminó estando en el Parlamento más que en la calle, incluso recordemos, parando movilizaciones. Entonces, son apreciaciones que uno empieza a tener, cómo se va a enfrentar este año. Son apreciaciones y tenemos que resolverla entre todos, tenemos que discutirla entre todos, y desde la propia coordinadora también, los espacios donde estemos, debatir y buscar el debate permanente, porque la demanda de las pensiones es una demanda que tiene que ser uno de los pilares en la lucha de este país, y yo creo que si se pierde la calle en esa demanda, también se pierde la demanda futura. O sea, me daría miedo quedar bajo la lógica, esta lógica democrática de que también hay que ceder. ¿Qué vamos a ceder? Para que el tema sea ley. ¿Qué vamos a ceder? Entonces, esas son mis dudas que tengo yo respecto a eso. O sea, vamos a ceder los temas centrales para poner las cosas de que son más secundarias, para que pueda haber una transversalidad en todas las ideas políticas que están en el Parlamento. Entonces, es complejo, entonces me preocupa eso. Pero bueno, son cosas que hay que ver. ¿Iván, alguna cosa más respecto a...?
Mira, pues, no, simplemente es un tema que me tiene un poco preocupado y la nueva estrategia que están ocupando, Memo, con respecto a los castigos que tienen para la gente que se está movilizando, ya sea sindical o social, etcétera. Y ya hace un tiempo vi que los compañeros que están en marcha, que los toman, los pagos y todo, están ya multándolos, lo están multando con una UF. O más. Entonces, desde ahí es que ya en las distintas estrategias ya que tienen, y ahora te cagan el bolsillo, o sea, ya no importa, ya te pescan, ¿cierto? Te golpean, te pasa lo que todos sabemos, pero después más encima te dejan con una una deuda. O sea, los cabros, un estudiante o cualquier que a veces no tienen las lucas, o bueno, otros que trabajen también, pero no tienen por qué gastarla en eso. Entonces, ya la criminalización de la protesta, que la habíamos visto mucho, termina ahora con otra forma de castigo que tiene que ver con pasar multa. Pasar multa por cortar el tránsito o multas que tienen que ver con eso. Entonces empiezan a buscar estos resquicios. Y yo creo que ya aquí la Defensoría Popular de la de los Trabajadores, o también algún grupo de abogados que sea también de aquí, que pueda empezar a buscar una estrategia o crear un instrumento que se pueda presentar ante un juez y decirle, mire, sabe que esto y esto anula lo otro. Para eso necesitamos gente que estudie, para eso necesitamos los compañeros que son profesionales y que trabajan y todo, para crear, pensar en estrategias que puedan ayudar a proteger a los demás. O si no, después, ¿qué va a pasar? O sea, vamos a tener compañeros que vamos a tener que hacer una rifa, una completada, para poder, porque tiene 3 multas, tiene 4 multas. ¿Y qué le vamos a hacer? Entonces lo saquen más a la calle, si no se trata de eso. O sea, ¿van a lograrlo de esa forma? Tocando en un bolsillo, que sabe que no duele. Entonces por ahí tenemos a Rafita ahí, que subió la pasarela la otra vez ahí en por el tema de la CCT, y también por el Richard Bobadilla en Vicuña. Tenemos ahora la marcha de los pobres, que también se hizo, que más de 100 compañeros en 3 comisarías. Entonces de ahí que esa nueva estrategia de empezar a llevarle esto a parte empadronado a la casa, a su dirección, que a veces no sé cómo se la sabe ninguno, pero ya viene padronado, o sea, tienen su RUD y todo, saben. Y si no está, no lo paran, lo paran en cualquier parte y le van a decir, bueno, usted tiene algo pendiente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de eso. Y se viene peor, porque ya recordemos también que hace 4 años atrás, con la ley de inspector y que todos estos intentos de poder ir cada vez más, control de identidad, que exceso de atribuciones a la fuerza policial, más de lo que tienen para revisar mochilas, para poder cuánto sembraron, cuántas cosas para cargar a los compañeros con cosas. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado, mucho ojo, y aquí yo creo que van a estar más ocupados que nunca ahora los abogados, tanto los observadores de derechos humanos, la gente, ojalá que se involucre más la del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la gente, todos están llamados aquí, la Comisión de Derechos Humanos del Arzobispado, que también que vaya cuando se presten situaciones. Y aquí pues, nadie está solo, como eran los lemas que siempre tuvo la UCT en Ciu. Y espero que eso se escuche fuerte de todos los lados. Voy a dar una licencia, quiero mandarle que mi hija está en la playa con la abuela, con mi mamá. Así que van a escuchar el programa, y si que lograron tener señal por allá por los muelles, un saludo a mi pollita, a la Sofía, que voy a llegar pronto ya por allá, así que estoy trabajando todavía, pero que ya me voy a escapar y voy a ir a poder ya ir a verla pronto, que por mientras juegue nomás con la abuela, que disfruten y que salgan y todo.
Muy bien, como buen papá. Sí, también le mandamos un saludo a la Sofita y a Damiancito también, que
el Damiancito, yo me tengo que ir con él de vacaciones, así que ahí por eso que va a llegar.
Sí, también le mandamos un saludo gigante ahí, los cachorritos del Iván. Bueno, claro, el Iván, volviendo al tema que estábamos recién hablando, sí, pues se vienen nuevas lógicas para ir un poco reduciendo la cantidad, y sobre todo la predisposición a la pelea. Yo creo que eso es otro elemento que es importante, porque a los que le están sacando aparte son los que están peleando y los que están enfrentándose a la policía en la calle. Entonces es re importante buscar ahí. Bueno, ahí la María Rivera, le mandamos un saludo gigante a la María, al Washington, que han sido al Nicolás Toro del Comité de Defensa Hermanos Vergara Toledo, a la María, al Washington Digitario de la Defensoría Popular, que han sido siempre compañeros y compañeras, que han estado en la predisposición absoluta de defenderlo a todos nosotros. Al Julio Cortés, que también es otro abogado, también es compañero, amigo, que han estado siempre en la buena disposición de estar en las comisarías. Bueno, el mismo Floro, cuando ha estado con nosotros ahí también, llegado a las comisarías también a ver la situación de los detenidos, las detenidas. Entonces también se hace imprescindible tratar de colaborar ahí con ellos, de repente ayudarlos también, porque moverse igual es complejo. Entonces un dato que dejamos a todos nuestros auditores para el día de mañana, porque literalmente se vienen comisarías llenas, o sea, proceso complejo, pero bueno, hay que darle nomás, pues, hay que darle, la lucha así, y bueno, el que asumió este camino, esas son las piedras que hay, pues. Lo importante es ir sacando las piedras poco a poco. Bueno, ya para ir cerrando el programa, tenemos varias invitaciones a actividades. Primero, para todos los compañeros y compañeras, los primeros días de marzo, la UCT, la Unión Casita Trabajadora, a la cual pertenecemos aquí Iván y yo, vamos a realizar nuestra escuela sindical. Así que vamos a estar avisando los temas, las fechas precisas, los horarios, y están todos invitados. Vamos a hacer un pequeño diploma que va a entregar el último día a los compañeros y compañeras. La escuela es para dirigentes sindicales y trabajadores en general, así que cualquiera puede ir a aprender junto con nosotros distintas materias que son normas legales, la historia del movimiento obrero, el feminismo de clase, el tema de migración. Entonces vamos a estar full ahí aprendiendo las distintas dinámicas de los trabajadores y trabajadoras en la lucha, y herramientas también para sus organizaciones sindicales.
Sí, sobre todo las compañeras que también están...
salud está... también, vamos a estar viendo, sí, temas de salud también en
también la escuela sindical. También temas de salud, pero que las compañeras también que están ahora, sobre todo que están una mucho interés en los términos, el tema feminista, y han tomado como bandera lucha aquello, que también se acerquen, porque vamos a hablar también de cómo también ir integrando ciertos derechos laborales de las mujeres en las negociaciones colectivas, como también a través de que no hay que aquí que cambiar la sociedad, ni tampoco tenemos que cambiar aquí algo como la constitución, para que no. En un convenio colectivo, que es una normativa interna de un contrato entre las trabajadoras y su empleador, que les puede dar demanda directa y acerca de lo que ellas necesitan, con temas de cuidado, de niños, de todo, de infancia, temas de esa lacuna, un bono especial si que pasa algo y todo. Así que si que tienen ahí suficiente enfoque de género, poder integrarlos para nosotros poder otorgarles también cuáles son las estrategias de lucha para integrarlos en estos convenios colectivos y empiecen a adquirir nuevos derechos y poder ahí beneficiarse todas las compañeras que están ahí alrededor, y la gente que a lo mejor trabajadora nomás, como saben, si un día mañana también se presenta con estas nuevas ideas y pueden ir alzándose como dirigente sindical y que estén ahí con nosotros en la lucha.
Muy bien, así que seguimos insistiendo en la invitación. Vamos a estar todos estos días del mes de febrero invitando a que participen. Pueden avisarlos por vía nuestro Twitter, también pueden avisarlos por ahí, pueden confirmar asistencia por nuestro fanpage en Facebook, la olla sindical, o también obviamente mandando los mensajes a nuestro WhatsApp, nuestros correos, que los podamos dar en el transcurso del mes. Así que están todos y todas invitados a esta escuela sindical de la Unión Clasista de Trabajadores. Además, el día 8 de marzo se va a desarrollar la marcha por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, así que también vamos a estar avisando desde antemano el punto, la hora y la presencia, que va a ser nuestra primera salida a la calle como Central Clasista de Trabajadores, así que también vamos a estar todos pendientes. Próxima fecha también, 21 de febrero, vamos a estar ahí avisando todo lo que tenga que ver con las manifestaciones en solidaridad por un nuevo aniversario de conmemoración, por un nuevo aniversario de la cruel muerte de nuestro compañero y amigo Juan Pablo Jiménez, también, que vamos a estar también en la calle ahí conmemorando a nuestro caído. Y el 13 de marzo vamos a hacer la segunda marcha de los pobres de antemano, que se va a desarrollar en Brasil con Alameda a las 7:30 de la tarde. Así que también vamos a estar avisando de eso y muchas cosas más que se vienen en torno a distintos aspectos de la lucha sindical. Bueno, ¿alguna cosita más, mi querido Iván?
No, nada más que, bueno, ahora la gente, los compañeros que puedan, traten de pegarse un viajecito. No hay que olvidarse también que el derecho al ocio y a la recreación también es un derecho humano, ¿verdad? Y es una necesidad. Así que por ahí los que puedan, arránquense, vayan a pegarse en la pera a un familiar del sur, del norte, péguense una mochila, váyanse a Deo, no sé, pero hay que recuperar fuerza también. Lo digo de formación, yo soy psicólogo, entonces por ahí conozco muy bien lo que hacen los efectos del estrés en el cuerpo, sobre todo que muchos también de los compañeros y compañeras que nosotros con los cuales nos vinculamos y todo, no solamente tienen su trabajo que lo estrés, sino que también tienen todo esto que no es fácil, ¿cierto? No estar viendo constantemente el abuso y todo también va afectando, va arrugando el alma, como yo digo, y nos va ahí corroyendo de adentro. Así que no hay que dejar que eso también es una derrota, Así que a todos los chiquillos ahí, los compañeros y compañeros que nos escuchan, poder tratar de conectarse con ver una puesta de sol, tratar de mojarse las patitas en la orilla del agua, tomarse su buena michelada en la tarde conversando con un amigo, buscando ahí cualquier estrategia que le ayude un poco a saber que también esto es vida, que tenemos que también tratar de este tiempo, si bien todo es lucha, también tratar de descansar, de disfrutar, encontrarse, abrace los suyos, abrace a su mamá, a su familia, si estuvo lejos vaya a verla, y todo eso porque también este año que viene nos demanda que estar estoico y con toda la energía, y para eso es necesario todo lo anterior. Así que eso vemos, nos vemos también próximo programa, y también voy a tomarme, aprovecho de decir unos días, así que lo más probable es que nos veamos ya en marzo ahí con todo lo acontecer y estar analizando ya el 11 y todo lo que viene, y ya de pie de cañón, así que nueva, interesante también, sé que a la radio van a llegar nuevos personajes también en marzo, bastante interesante, entre ellos Máximo Quitral, que tengo que decirlo aquí, es una persona que escucha bastante su análisis, ahí bien comprometido, y bueno, siempre Marcos Clemenman y el matinal, que está súper bueno, el matinal de la radio Villa Francia con el Carlito y la Inés, con todos los invitados que tiene espectaculares, así que no olviden aquí, sigan escuchando la radio online, los que estén más lejos, y como siempre aquí trabajando por ustedes, todo esto autogestionado, gratis y con puro apaño nomás y dándole todo el bueno. Así que nos vemos, compañeros y compañeras.
Bueno, también cerrando el programa, le quiero mandar un saludo gigante a todos los compañeros y compañeras. También opino lo mismo que Iván, los que puedan arrancarse, bueno, en mi caso personal va a ser bien difícil, pero los que se puedan arrancar a la playa, así que váganlo, disfrútenlo, estiren las piernas, coma harto marisco ahí, pescadita ahí, le pone bueno, meloncito con vino para mirar el agüita. Pero es importante eso, refrescarse, pasarla bien, descansar un ratito, porque se viene harto, se viene un marzo bien combativo, un marzo con hartas actividades, y obviamente tenemos que estar en la primera línea para ir desarrollando la lucha sindical de las y los trabajadores. Segundo, le quiero mandar un saludo gigante a mi amigo personal, el Marcelo Ose, que está bien depre porque sufrimos un incendio la semana pasada en nuestro lugar de trabajo, y este viernes se le va a hacer una actividad ahí por Metro Camin. Ahí les voy a mandar, vamos a subir un poco el afiche, una cena que se va a hacer para juntar algunas lucas, pero vamos a estar subiendo el afiche hoy día en la noche también para solidarizar con él, que es un gran amigo nosotros, amigo mío personal también, y que siempre lo ha colaborado para el primero de mayo con los equipos y todo, sí. La implementación de sonido
y flyer y todo, panfleto
que hacemos para esa fecha, así que mandamos un saludo gigante al Marcelo ahí también, que hemos estado todos estos días en Casa Bolívar reparando equipos, soldando un montón de cosas, así que vamos a hacer todo lo posible para que haya un, como siempre, un primero de mayo clasista y combativo este año. Lo último, ya cerrando el programa, como decía el Iván.
Disculpa, ¿la cena el domingo?
El viernes.
¿La cena?
Sí, la cena el día viernes en Camin. Les voy a avisar al tiro. Voy a subir el afiche a la noche.
¿Pero es el de Marcelo?
Sí,
de Marcelo. No, pero ¿y la otra ahora?
El domingo también. Eso también es una cosa muy importante, se lo olvidó. El domingo desde las 2 de la tarde van a estar los compañeros haciendo una cena por... en solidaridad a Don Luquita el platito, una tallarinata allá en Casa Bolívar por nuestros compañeros que están presos, el Tommy, el Tomás Montenegro, el Fernando Droguet, la Carla Garay y el compañero Gonzalo de acá de Villa Francia, que en este momento se encuentran en reclusión por un montaje que Fiscalía le instaló en lo que fue el aniversario de la muerte de Matías Catrileo, también en conjunto con los compañeros que hoy día están sufriendo un nivel de persecución por el Estado, por lo que pasó, lo hecho ocurrió el 21 de mayo del año pasado, así que van a estar también el día domingo ahí vendiendo tallerina ahí para solidarizar un poco, porque como dijo anteriormente, colaborar con los abogados es fácil, pero los abogados se mueven un montón de cosas y se necesitan recursos un poco para que ellos puedan hacer todo ese papeleo y cosas por el estilo como se dé. Así que también invitamos a todos y todas a que ese día domingo estén con nosotros ahí, vamos a estar ahí a cargo del local ahí y sirviendo los mejores tallarines del mundo. Así que ténganlo claro, los mejores tallarines del mundo. Así que lleve al perro, al gato, a la abuelita, a la abuela, a los hijos, a los sobrinos, a todos a comer tallarines. O sea, ni los italianos te hacen buenos tallarines como la madre sería. Pero bueno, un saludo gigante para ellos también. Y la solidaridad parte ahí, del hecho concreto, y el domingo ahí esperando a todos los compañeros y compañeras que van a estar allá en Casa Bolívar ahí preparándose rico almuerzo para solidarizar. Bueno, ya se lo acaba haciendo las 20, 24 minutos, damos por finalizado Yo aviso de inmediato, yo me cambio de equipo estos días. Como Iván va a estar en fuera, la Monse también va a estar de vacaciones, yo voy a estar algunos días en el matinal, así que ya está conversado. Se dice cambio ya. Carlito ya me dijo que podía.
Yo no sabía nada. El último que se entera.
Que era parte del inmobiliario del matinal, así que también voy a estar apañando esos días ahí en el matinal. El programa de la vía sindical se mueve hasta marzo. En marzo vamos a estar retomando ahí con full. Y vamos a estar avisando de todo también por medio de el matinal. Así que bueno, las fechas vamos a seguir dándolas y vamos a estar pendientes de lo más importante, las movilizaciones, el tema Juan Pablo Jiménez y la escuela sindical de la Unión Clasista de Trabajadores y Trabajadoras. Así que para finalizar, un saludo grande a todos ustedes, un abrazo y que tengan muy lindas vacaciones, sí. Disfruten harto,
pasen. Cuídense también, si se van a bañar no tomen.
Eso. Démosle nomás.
Aquí finaliza La Olla Sindical. Te esperamos a las 6 de la tarde para un nuevo programa a través de la señal de Radio Villa Francia. Porque levantando la voz, recuperamos nuestra historia.